Agradezco a Dios, hermano, por esta oportunidad que el Señor me da para estar aquí en este lugar. Soy hombre duro para llorar, pero estoy muy contento y agradecido al Señor. Ayer hemos escuchado testimonios de la vida de nuestros hermanos y yo no voy a contar mi testimonio, simplemente quiero sintetizar, quiero agradecer al Señor. En mi juventud, yo aparecí, digamos así por decir, a los 19 años acá en este país, 19 años, y gracias a Dios he tenido maestros que me han enseñado la verdad. Nuestro hermano Cecilio Royalti, nuestra hermana Loida Ligué, nuestro hermano Virgilio Cruz, nuestra hermana Graciela, y también otro hermano, que ahora están todos en la presencia del Señor. Ellos me han enseñado la verdad, ¿no? 19 años, yo hoy tengo 69 años. Y ha pasado muchos años y aquí estoy por la gracia de Dios. Como dice Tito capítulo 1, versículo 9, tal cual escuché, tal cual estoy aprendiendo, así también quiero hablar, ¿verdad? Porque yo no sé aquí, pero donde yo estoy, muchos están cambiando esta verdad. Están cambiando, están agregando, no sé cómo explicar, cómo decir, ¿verdad? Pero hay que estar firme en lo que hemos aprendido, sin volvernos ni a la derecha ni a la izquierda, ¿verdad? Siempre mantener en el centro. Y el Señor va a ser glorificado en nuestra vida, ¿verdad? Puedo mencionar tantas cosas de los desvíos que se está viendo dentro de las iglesias, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos oportunidad de escuchar esta verdad. Y hoy, con la ayuda del Señor, quiero meditar algo de lo que es esta palabra, ¿verdad? Y podemos leer Deuteronomio. Hay muchas canciones, muchos cánticos en la palabra de Dios, de Débora, Ana, tantos cánticos, pero acá hay un canto de Moisés, Deuteronomio capítulo 32, cántico de Moisés. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, verdad, verdad. El apóstol Pablo, hermano, podemos leer en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, ese cántico, hermano, Moisés cantó, David también, encontramos salmos, cuando él alabó a Dios, engrandeció a Dios, cántico, y quiero No es corrección ni nada, es mencionar nomás lo que el Señor quiere, el apóstol Pablo enseñó, y ojalá, hermano, que hasta el último día de nuestra existencia aquí en esta tierra, ojalá que cantemos para la gloria y honra del Señor. ¿Sabe por qué digo esto, hermano? Nosotros en nuestra congregación, alguien me sugirió, hermano, dice, ¿por qué no cantamos otra clase de cosas? Y me mencionó, me dio a entender que podemos dejar el lindario de gracias, porque ya está bastante. ¿Por qué no hacemos un nuevo cancionero? Me dice. Y yo le dije, no. Hasta el último día que yo esté al frente de esta obra vamos a cantar el lindario de gracias. Jamás vamos a dejar de cantar eso. Porque si usted se da cuenta, hermano, cada renglón de nuestro himnario tiene una enseñanza espiritual, pero lamentablemente hoy en día el modernismo quiere entrar y ha entrado en algunas congregaciones donde creen que por el canto carnal hay crecimiento, hay avivamiento. Le puedo decir que no hay nada, no hay nada de eso. Es una emoción carnal nada más que dura un poquito de tiempo. Así cantó David, Moisés. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20. Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himno y cánticos espirituales. ¿Por qué dice cánticos espirituales? Porque hay cánticos carnales que emocionan la carne, puro bullicio, salto y tantas cosas que usted sabe, ¿verdad? Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, sí, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 3, también el apóstol va a hablar lo mismo. Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice así: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Cómo está, hermano, en tu vida esta palabra, esta verdad? Lo que hemos escuchado recién, ayer, y tantas verdades que hemos escuchado. He contado una vez, me tocó estar en una congregación, y yo pregunté cuál fue el último mensaje que el hermano dio en este lugar. Lo pregunté. Tres veces pregunté. Y así como ustedes están en silencio, así estaban todos los hermanos. Nadie decía nada. Yo decía, estoy hablando, que no me deben entender. Y como nadie respondió, entonces leí una porción de la Biblia, así, ¿verdad? Pero el hermano pastor, cuando se levantó, el hermano estaba un poco sacado, indignado, ¿verdad? Golpeaba el púlpito y él decía: prediqué Génesis, pero nadie se acordaba de eso. Yo, si le pregunto a usted uno por uno cuál fue el último mensaje que escuchó, todos lo van a responder porque se acuerdan del año pasado, el Espíritu Santo le habrá dado más. ¿Se acuerdan los hermanos de Berea lo que hacían? Dice que se iban a casa y ellos se fijaban si era así. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y el Señor va a dar mucho más de lo que escuchamos en nuestro medio, ¿verdad? El Espíritu Santo. Por eso dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Como el apóstol recalca esto, ¿verdad? Jesús, antes de ir al Getsemaní, dice la Biblia en Mateo que después que hubieran cantado el himno, es notable que la palabra no menciona aquí la letra de lo que cantaron, ¿verdad? Porque si no iban a hacer doctrina o qué con esa letra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo eso tapó y no está escrito, ¿verdad? Pero cantaron un himno. Jesús también cantó, quién sabe qué habrá sido la letra, ¿verdad? Tal vez el sufrimiento, la resurrección, la victoria, algo así, ¿verdad? Pero ojalá, hermano, que en nuestra boca salga himnos y cánticos espirituales. Está muy bien la música, el bajo, la batería, la pandereta, todo, pero ojalá que sea para la gloria y honra del Señor. Y eso nosotros tenemos que mirar y tener cuidado. Porque un pequeño desvío, si no se juega de entrada, se puede ir mal, puede crecer esto, ¿verdad? Y gracias a Dios por este mensaje, que enseguida cuando hay algo podemos corregir a tiempo, ¿verdad? Y así seguir creciendo y ser ordenado como nuestro Dios. Es un Dios de orden, gracias a Dios. La verdad. Juan capítulo 1, Dice que él fue lleno de gracia y de verdad. Lleno Jesús. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nuestro modelo, nuestro amado, ¿verdad? Jesús, lleno de gracia y de verdad. Gracias a Dios, porque Jesús fue lleno de gracia y de verdad. Que él es nuestro hermano mayor y nosotros también podemos llegar a la misma estatura, ¿verdad? Para que tengamos este deseo y todos los días desear crecer. El Señor nos va a dar mucho más de lo que esperamos, lo que pedimos. El Señor va a actuar en nuestra vida. Dice la palabra, el que comenzó en vosotros, Él la va a perfeccionar. Pero acá también hay un detalle. Si nosotros le permitimos que Él perfeccione nuestra vida y que no seamos simplemente oidor o olvidadizo, sino que seamos hacedores de su palabra, obedientes. Porque a veces nosotros decimos, qué lindo que estuvo el culto, qué lindo que estuvo la palabra, qué bien que predicó, y después hacemos igual. Santiago dice, es como uno que mira en el espejo, después se va y se olvida de cómo se miró. Ojalá, hermanos, que seamos hacedores de su palabra y vamos a crecer en esta gracia, que solamente por medio de la revelación, a través del Espíritu Santo, podemos crecer y estar firmes hasta el último día de nuestra vida. Dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, vosotros corríais bien, tiempo pasado, corríais bien, ¿qué pasó ahora? Se volvieron los Gálatas, ¿verdad? En Filemón dice el apóstol, yo ya anciano, viejo, pero ahí estaba firme, seguro. Hubo un hombre que se llamó Asa. Él empezó bien, quitó todos los lugares altos, hizo bien, prometió, Dios le dio victoria de todo. Pero después hizo alianza y cuando vino la palabra por medio de un profeta, él se encolerizó y aprisionó y murió mal. Hermano, cuando viene la corrección de parte de Dios por intermedio de santos, de ministros que ministran su palabra, aceptemos, es para nuestro bien. El apóstol Pablo de los Gálatas dice, me he hecho enemigo por decirlo la verdad. Y cómo nuestra carne no le gusta que nos diga la verdad, ¿verdad? Por lo menos vamos a ser enemigos, pero si nos dice la mentira, entonces sí, pero si nos dice la verdad, dice el apóstol Pablo, me he hecho enemigo por decir la verdad. Después el apóstol Pablo también en Gálatas dice, tan, es algo grande, ¿verdad? Tan necios sois. Ojalá, hermanos, que seamos sabios, que andemos como sabios, no como necios. Y gracias a Dios porque tenemos el privilegio de crecer, de escuchar, que nuestro oído esté para escuchar la palabra, que entre y haga lo que tenga que hacer en nuestra vida, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. La verdad también es parte de la armadura del cristiano. ¿Sabía usted esto? Cuando uno lee Efesios capítulo 6, está la armadura de Dios. Pero dice Efesios capítulo 6, versículo 14, que es parte de la armadura. Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, versículo 14 dice, estad pues firmes, ceñido vuestros lomos con qué, con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y después hay más, pero la verdad es parte de la armadura del cristiano, del corredor. O sea, hermano, yo tuve una experiencia cuando estuve en el ejército. Cuando yo estuve en el ejército era un tiempo muy, muy apremiante porque pasaban muchas cosas malas, ¿verdad? Demasiadas cosas Usted sabe lo que es. Cuando pasó cosas guerrillas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, todos los días había un grupo de retén, un grupo especial. Los soldados todos dormían en su cuadra, pero había un grupo especial que tenía que estar armado hasta lo sumo, con todo el armamento habido y por haber. Casco, fusil, bayonet, de todo. Tenía que estar así. Podíamos estar sentados, podíamos estar parados acá, pero estábamos en un lugar. Si llegaba a sonar la sirena en la guardia, teníamos que correr y estar ahí, presentándolo. Pero me acuerdo que había un soldado que no quiso estar vestido. No, no va a pasar nada. Yo voy a estar como está. Y estaba todo, hermano, lo volseguí todo, sin atado los cordones, todo el correaje, así no mataba. Y esa noche, hermano, sonó la alarma. Y saltamos, corrimos y estuvimos presentes, ¿verdad? Y ese estaba todo mal, todo mal. Por eso dice la palabra, ceñido, ajustado, con la verdad. Y ese soldado tuvo pérdida, pero lo que estuvimos preparados y cumplimos con esta ordenanza, estuvimos bien. Es una comparación que hago en esta mañana, ¿verdad? Ceñido vuestro lomo con la verdad. Y esta verdad, hermano, nos hizo renacer. Dice Santiago capítulo 1, versículo 8, podríamos leer. Santiago capítulo 1, versículo 8. 18, perdón. Santiago capítulo 1, versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer. ¿Por dónde? ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta verdad, hermano, nos hizo renacer, nos hizo nacer. Y dijo el apóstol Pablo, cuando era niño hablaba, jugaba, pero cuando fui hombre, ¿no? Por eso, hermano, esta palabra de verdad tiene poder para hacer crecer este hombre interior. Ojalá, hermano, que en nuestra vida el hombre interior esté fortalecido, el ser fortalecido en su hombre interior, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque a veces el hombre interior está bien, bien fortalecido, bien fuerte, sano, todo bien. Pero ¿qué es el hombre interior? Lo más importante es el hombre interior, hermano. Y eso se nutre, crece, se siente fuerte por la verdad, por su palabra. Y gracias a Dios por esta enseñanza de gracia, ¿verdad? También, hermano, esta verdad nos hace crecer, como dije. Vamos a leer. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 nos hace crecer espiritualmente. Versículos 14 y 15. ¿Cuántas veces habremos leído? ¿Cuántas veces los hermanos habrán enseñado esto? Pero ¿qué es en nuestra vida una realidad esto? Dice el apóstol a los efesios, para que ya, ¿qué es ya? Ahora, ya. No mañana, ni pasado, ni vamos a esperar otro campamento u otra. No, ya. Ya. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermano, el apóstol Pablo habla mucho, muchísimo de la sana enseñanza, la sana doctrina. ¿Por qué dice el apóstol Pablo sana enseñanza, sana doctrina? Porque hay enseñanzas enfermas que los hombres están enseñando últimamente. ¿Quién está detrás de todo esto? El espíritu del anticristo. Sí. Que el Señor nos guarde esto, hermano. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre. Hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, no de la verdad. Y es notable, hermano, que yo he visto, ¿verdad?, en chiquitos de nuestra congregación y de su congregación también, qué importante que es la enseñanza de las maestras, de enseñar esta verdad de chiquito. Dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Dijo el apóstol Pablo, tu abuela y tu mamá te enseñó. ¿Qué de las madres a los niños? ¿Qué de las abuelas de los niños? A veces, lamentablemente, es lamentable, hermano. El chiquito sabe toda la serie de los dibujitos animados, de todo, ¿eh? Sabe si vuela, si tiene la espada, si qué sé, yo no sé. Sabe todo. Uno le pregunta de la Biblia, no tiene ni idea. Está mal. La abuela tiene que enseñarle. La madre tiene que enseñarle. Y aun cuando fue de viejo, dice, no se olvidará de él. Es una tarea que las madres y las abuelas tienen que hacer con los niños. Ellos entienden, ellos saben. Sí. Gracias a Dios por esto. Dice entonces, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad. Sí, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo la cabeza, nosotros somos el cuerpo, miembros uno del otro, ¿verdad? Eso entendemos. Gracias a Dios porque también entendemos las dos creaciones. Y no hay excusa, hermano, para no crecer en esta gracia. Tenemos todo el privilegio, hermano. Gracias a Dios por esta gracia. También, hermano, esta verdad, hermano, nos purifica. Nos purifica. Vamos a leer lo que dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Y vaya si el apóstol Pedro sabe de lo que está hablando. Él, cuando empezó con Jesús, estaba al lado de él y siempre era un hombre muy. Él iba para adelante, nunca dejó su espada. Siempre me llama la atención, hermano, la sabiduría de Jesús. Cuando Jesús estuvo con los 12 apóstoles y dijo: uno de ustedes me va a entregar, ¿verdad? Sí. Pero Jesús, cuando dijo eso, hermano, no dijo: Judas me va a entregar. ¿Sabes por qué no lo dijo? Porque Pedro iba a sacar la espada y le iba a agarrar a Judas. Sabiduría de Jesús, ¿verdad? Uno de ustedes va a entregar. ¿Sí? Pero Dios, hermano, trabajó en su vida. Él le negó, dice la palabra, por maldición. Él le negó por maldición, pero dice que Jesús le dijo: me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo, ¿no? Cuando él le negó, dice que él le miró a Jesús y se acordó y lloró amargamente. Y a veces, cuando pensamos, meditamos la epístola de 1 y 2 de Pedro, decimos: este no es el Pedro que le negó y así, y así. Dios transformó su vida, Dios trabajó en su vida. Me llamó mucho la atención el testimonio, el primer testimonio de anoche. Como Dios tiene paciencia para esperarnos nosotros, ¿verdad? Sí. Dice: irrevocables son los llamamientos, ¿verdad? El Señor espera y así hasta que Él cumple. Dice Job: y si Él determinó una cosa, ¿quién habrá cambiado? Dios es Dios, pero Él es paciente, hermano. Gracias a Dios por esta bendita gracia. Nos purifica. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahí está el secreto. Obediencia a la verdad viene la purificación. Pero si somos rebeldes, andamos por nuestra cabeza y tantas cosas. Por eso que dijo el apóstol que esto no es de interpretación propia. A veces uno dice, a mí me parece, o yo creo, está mal. Tenemos que decir, la palabra de Dios dice así. Entonces sí tiene valor. Puede ser muy bien, muy lindo, y con todos los chistes también, pero no. Es palabra de hombre. La palabra de Dios dice así. Y eso es lo que vale. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Esto también es nuestro medio, hermano, que sea real, ¿verdad? Que sea un amor entre nosotros, pero un amor no fingido. No fingido. También habla de la fe no fingida. También. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Nos purifica esta verdad, puro. La palabra de Dios dice que está, es purificada en horno siete veces, ¿verdad? Y Él es puro, Él es santo. Y nosotros también somos hijos de Él, ¿verdad? Tenemos esta cualidad cristiana, espiritual, ¿verdad? Que también podemos llegar a ser puro, ¿verdad? Sí, gracias a Dios por su palabra, porque nos purifique. Y todos sabemos, hermano, cuando el apóstol Pablo está, él dice así, él nunca dijo, está pronto, ya me van a sacrificar o me van a matar, o qué. Él dijo así, el tiempo de mi partida está cercano. Qué hermosas palabras. Segunda Timoteo capítulo 4. El tiempo de mi partida está cercano. ¿Sabe, hermano, que él tuvo la revelación? Dijo, conozco a un hombre, sin el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Y él tuvo esa experiencia. Por eso, hermano, que el apóstol fue probado, peligro de esto, peligro, peligro, azote. Una vez lo apedrearon y pensaron que estaba muerto, le rodearon los hermanos, lo sacaron afuera, se levantó, volvió y siguió predicando. Esa revelación le mantuvo firme. Por eso, hermano, nosotros tenemos que tener revelación de esta gracia, porque si no, cualquier cosita la vamos a ver. Lo vamos a ver. Conozco hermanos que han pasado tantas cosas, pero están firmes. Están firmes, porque ellos vieron más allá. Y eso le mantiene firme. Y él dice entonces, cuando ya le faltaba poco para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Y no solo a mí, y ahí entramos todos. Tenemos el privilegio de esta corona. Y podemos leer esto para terminar, primera epístola, el segundo epístola a Timoteo capítulo 4. En estos últimos tiempos que él estaba vivo todavía, él quiere, pidió un algo, ¿verdad?, a Timoteo, que iba a secundar en su ministerio. Y él le pidió, por favor, le rogó. Y él sabía que si Timoteo seguía, él iba a predicar la verdad. Él iba a predicar la verdad. Pero le dijo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, te encarezco delante del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Esta palabra es palabra de verdad. Pero el hombre hoy, hermano, parece, yo no sé, no entiendo por qué pone su idea o su cosa o su nuevo modernismo. No entiendo eso, hermano. Parece que quiere ayudar. Dios necesita ayuda de nosotros. Nosotros necesitamos ayuda de Él. Pero tantas cosas se está escuchando. Pero no quiero mencionar, y usted sabe mejor que yo, todas las cosas que está pasando en estos últimos tiempos, del modernismo. ¿Sí? Pero que seamos firmes, hermano, hasta el último, en esta gracia. A veces tenemos que perder amistades por causa de la verdad. Y sí, y bueno, no importa eso, ¿verdad? Pero eso no mantiene firme por causa de esta verdad. Dice el apóstol que predique la palabra. Y si predicamos la palabra, van a oír la palabra. Importante eso, ¿verdad? Que ahí esté a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, singular, porque doctrinas hay un montón. Y todas son lindas, son buenas, tienen aparentemente, pero no da crecimiento, al contrario, enferma, confunde. Y dice el apóstol, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Hay una versión que dice, no van a tolerar. ¿Y por qué? Porque la verdad, esta doctrina, corrige al viejo hombre y nos prepara para reinar con Cristo. No le gusta eso. No toleran, no quieren. Usted sabe mejor que yo, cuando Israel le dijo, no predique, dice una cosa halagüeña. Una vez alguien dijo, el culto estaba frío, dice, no pasó nada. ¿Sabe por qué no pasó nada? Porque yo no dirigí, dice. Error. En ese culto no se predicó la palabra, por eso estaba todo mal, había un ambiente contrario. Por eso, ¿no? Porque yo no dirigí. No. Porque vendrá tiempo cuando no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo conversión de dicha amontonarán maestros. El maestro no es un niño, uno que recién empieza, el maestro es uno grande ya, ¿eh? Maestro, pero dice, se amontonarán. ¿Y cuántos montones hay por todos lados, hermano? Ellos nomás se amontonan, ¿eh? No es que Dios, ellos se amontonan. Se amontonarán, dice. Maestro, conforme a sus propias, personal, no por esta verdad, no. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Deseo desordenado? Sí. ¿Y qué van a hacer esto? Mire el trabajo, hermano, de no escuchar la verdad, de no predicar la verdad. Apartan el oído de la verdad. Sí. ¿Y qué van a hacer, hermano? Van a empezar a contar cuentos, fábula, doctrina de hombre, esto, aquello, le hace reír a la congregación. ¿Qué tantas cosas, hermano? Apartan, dice, y apartarán de la verdad el oído. Si por ahí apartan de la mentira el oído, está bien, pero la Biblia dice apartarán de la verdad el oído. Y se volverán, están volviendo, van para atrás. Pero esta carrera que tenemos es hacia adelante, hermano. Puesto en el blanco, en el premio, para ganar a Cristo. Dice el apóstol, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio. No es uno solo, es un grupo especial, un grupo que se prepara, dice Apocalipsis, fieles y verdaderos. Por ahí he escuchado que se está enseñando que cuando venga el Señor en este rapto, así, todos nos vamos a ir, dice. Una doctrina diabólica eso. Así que yo puedo vivir tranquilamente como, total, cuando venga el Señor yo también voy a ir. No. Cantares, hermano, habla tan bien. ¿Quién es esta? Dice, vírgenes irán en pos de ella, ¿verdad? Primer grupo, segundo grupo, y hay más grupos también, ¿verdad? No es así, hermano. Pero se está enseñando, yo he escuchado, cuando venga el Señor. ¿Y sabe por qué? Lo que dice, hermano, Dios, es que Jesús no puede mutilar su propio cuerpo. No entiende Génesis cuando Dios hizo caer un sueño a Adán, ¿verdad? Y de ahí sacó una pequeña costilla, fue la esposa. Una cosa tan fácil de entender, hermano. Pero hablando de este sueño, hermano, muchos están dormidos, ¿eh? La hamaca es grande, ¿verdad? ¿Y quién es la hamaca? El enemigo, ¿verdad? Y tiene sus séquito también para acá. Pero dice la Biblia, Romanos, que el día está para apuntar, despertemos ya del sueño. Ya falta poco, ¿no? ¿Usted cree esto? Hoy estamos sentados nosotros aquí, pero no sabemos si mañana vamos a estar. ¿Por qué no estamos a cuenta? ¿Por qué no corremos verdaderamente esta carrera que tenemos por delante? Preparándonos, pidiendo al Señor revelación todos los días, como dijo la hermana. Gracias a Dios. Pero tú, personal, no dice ustedes, tú. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20 dijo así: con tal de que acabe mi carrera. Parece que tiene una carrera exclusiva o qué. Pero nos da a entender que la carrera es personal. Con tal de que acabe mi carrera con gozo, dice. Y el ministerio que recibí de cerca. Y acaba de decir que he terminado la carrera. A diferencia, ¿verdad? La carrera es personal, hermano, mi carrera. Y siempre, hermano, a veces el cristiano que no es crecido siempre se tranca o se queda por los testimonios. ¿Qué es lo que pasa? Se queda ahí, ¿verdad? Pero la carrera es personal, hermano. Mira al frente, mira adelante. Y a veces se queda mirando las cosas malas que pasan y que va a pasar y van a pasar todavía. Pero puesto los ojos en el autor y consumador, en Jesús, ahí está el secreto. Nunca tenemos que endiosar a alguien, ¿verdad? Es un hombre, Dios le usa nomás. Es un inútil que Dios usa, nada más. Nosotros somos un inútil que estamos acaparados, ¿verdad? Jesús dijo, bueno, cuando haga lo que tenga que hacer, después, ¿qué tenemos que decir? Siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer, ¿verdad? Pero a veces el cristiano lamentablemente pierde la visión así y mira al hombre, y el hombre te va a fallar, ¿no te avisas eso? Pero si miras al Señor, hermano, Él es el modelo. Él es el modelo, tenemos al apóstol Pablo, tenemos su palabra, esta doctrina. Y ahí no hay falta. Por eso dice el apóstol, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. ¿Ha pasado usted aflicción, hermano? Tenemos nuestro modelo, experimentada una aflicción. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Esto es natural, ¿verdad? Hay pruebas, luchas, dificultades. A veces, como dice Pedro, la prueba de nuestra fe es mucho más excelente que el oro, ¿verdad? Y a veces es probada nuestra fe. Sí. Pero gracias a Dios, porque la fe es la palabra, ¿verdad? Esta es la palabra de fe que predicamos, dijo el apóstol, gracias a Dios. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí está lo que mencioné, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él no está pidiendo auxilio, no está diciendo a los hermanos a ver si pueden hacer una turba, hagan un túnel, vengan con una lima gruesa, así pueden limar estos barrotes, sáquenme de aquí. No, no. Él dice así porque yo ya estoy para ser sacrificado, estaba listo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Cuando uno mira, Enoch fue traspuesto y no vio muerte, ¿verdad? Elías también fue arrebatado en un torbellino. Pero el apóstol de la iglesia, él fue sacrificado. Como dijo la hermana, para Dios es todo. Es igual, ¿verdad? La obra divina de Dios en nuestra vida. A veces diferente y así, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice, he peleado la buena batalla. Note la palabra he, una H y una E, personal. No dice a, porque si dice a, le está diciendo al otro. He, personal. He peleado la buena batalla. ¿Qué pelea usted está haciendo hoy en día? ¿No? Dijo el apóstol, no tenemos lucha contra sangre y carne. El crecido lucha contra el principado, potestad, ¿verdad? Pero a veces, hermano, nuestra pelea, y dura mucho a veces, porque yo no mantengo la culpa, peleo con mi hermano, peleo con mi hermano, peleo con mi hermano. Ojalá, hermano, que, como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Todavía estaba vivo, pero ella está diciendo por fin, he acabado la carrera. He guardado la fe. Hermano, cuando uno lee Hebreo capítulo 11, versículo 1 y 2, dice que la fe es la certeza de las cosas que se espera y la convicción de las cosas que no se ve. A veces no se ve nada, pero ahí en el Hebreo capítulo 11 que vemos cada proeza, grandeza que hicieron. Dice, porque por ella adquirieron buen testimonio los antiguos. Y lo del siglo XXI, la fe es la misma, no cambió nada. Dos letras, fe, fe. ¿Qué de esta fe, hermano, en estos últimos tiempos? He guardado la fe. Dice entonces, por lo demás, me está guardado la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo. Él es justo, hermano. Y gracias a Dios, porque nosotros podemos dejar en este juez que es justo todas nuestras cosas, ¿no? A veces queremos dar la idea al Señor, o así, así, así. No, no, no. Cuando murió Lázaro, las dos hermanas le dijeron lo mismo. Señor, si usted hubiera estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Las dos le dijeron lo mismo. Fíjese cómo. Pero Él es justo, hermano. Él sabe lo que hace. Nunca se equivoca. Dice Tito, el Dios que no miente. El poderoso, todopoderoso, es notable que no le sale mentir. Pero Él es poderoso y todopoderoso, pero Él no sabe mentir, no le sale. Y si Él dice a través de su palabra algo, y Él lo va a cumplir. Por eso está diciendo, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿Qué en tu vida, hermano, de ese aquel día? Es una realidad. Es una realidad. Yo hace casi, no sé, 20 días, 25 días que estoy fuera de casa, ¿verdad? Pero yo le dije a los hermanos, a mi familia, yo no sé si voy. Y no es que me esté haciendo el lindo ni nada por el estilo, no. Dijo el apóstol Pablo, cada día muero. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Por eso, hermano, vivamos hoy a cuenta con Dios. Dice Isaías, venid. Estemos a cuenta. Dios te está diciendo hoy. Está tú a cuenta con Dios. Está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos preparando. Ojalá que sea una realidad en nuestro medio, hermano. La cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, Él estaba seguro, sino también a todos los que aman su venida y se preparan. Que el Señor les bendiga esta mañana a todos.